Halo, halo, willkommen a un nuevo programa del debate de mi Bundesliga. Ya pasamos los 25, ya seguimos en esta temporada, ya metidos en la recta final de lo que sea una nueva temporada del fútbol alemán. Y bueno, ¿qué hago yo al frente de este barco? No lo sé, pero no, antes que nada le mandamos un saludo a José Ignacio Lagos, que como siempre está al frente de aquí, pero hoy con algunos problemas técnicos me ha cedido el espacio para que yo esté a cargo de este programa. Y bueno, trataremos de ver qué es lo que sale hoy con novedades, con algunas cosas que han seguido su rumbo, otras que han cambiado, con Champions, que obviamente va a ser la parte más importante de este programa. Y si tenemos que hablar de Champions, obviamente vamos a tener que hablar del Bayern. Y por eso saludo a la señorita Cata Beltramino. Hoy creo que más allá de que vamos a hablar después de la Bundesliga, hoy al menos con resultados más favorables con la Champions.
Sí, sí. Hola, Tommy. Hola, Blas. También le mando un saludo a José. Si no miro la tabla de la Bundesliga, estoy muy contenta. Y si me olvido un rato de lo que le pasó al Leipzig hace un rato, porque nada, acá ya saben que queremos que a todos los equipos de la Bundesliga les vaya bien en Europa. Pero si nos enfocamos solo en lo del Bayern el martes, muy, muy contenta por primera vez en mucho tiempo. Esperemos que siga así.
En Champions, al menos por mi parte. Sí. Pero bueno, no, igualmente sí, esperemos por Champions. También por el hecho de que no es algo que hayamos tocado demasiado en este programa, pero recuerden, para los que no han estado muy atentos a las 275 veces que se ha compartido el formato de la próxima Champions, tendremos un nuevo formato en el cual van a haber dos países cuyo rendimiento de esta temporada van a sumar dos puestos más para la Champions. Entonces Alemania podría tener cinco equipos en Champions, pero dependemos de los equipos que hagan lo mejor posible este año, esta temporada en Europa. Entonces dependemos del Bayern, dependemos del Dortmund, dependemos del Leverkusen, dependemos de todos, veremos qué es lo que pasa.
Sí, porque lo de depender del Union Berlin y del Frankfurt no salió bien.
La verdad que sí. Y con esta introducción, hola, señor Blas Díaz, arroba Blas G. Díaz en Twitter. Opiniones sobre lo que ha sido esta semana de novedades.
Bien, por parte de mi equipo, nada nuevo bajo el sol. Se sigue haciendo el ridículo otro fin de semana más. Pero un poco alegre de ver que poco a poco el Bayern empieza a ser una institución competente. Y siempre me parece muy, muy curioso. Ya en tema Leipzig, y si queréis entramos un poco en Champions, que cada vez que juega en Alemania, cada vez que juega en Bundes, cualquier competición de local, el Leipzig es como el equipo más odiado, pero cada vez que sale fuera de Alemania es la marioneta de la UEFA, siempre le mete un arbitraje nefasto, pero nefasto. Si ya se suele decir que a los alemanes se le arbitra mal, yo creo que al Leipzig, sobre todo en esta eliminatoria, se le ha arbitrado. Yo creo que pocos arbitrajes peores he visto.
Sí, y además con el agravante de jugar con el Real Madrid, que ya obviamente los madridistas en este programa ya nos tienen un poco alquilados. Pero sí, lamentablemente vamos a empezar con lo que ha sido el empate, igual caída, del RB Leipzig en la UEFA Champions League. Que hay que decirlo también, que en este partido de vuelta ha terminado con una mejor imagen respecto a lo que hemos visto en el partido inicial, que no es que le faltó chances para llevar su mejor resultado del Red Bull Arena, perdón, pero sí es cierto que hubo un cierto equipo timorato de Marco Rose, algo que para ninguno de nosotros nos sorprende, que en esta ocasión se lo vio mejor, yo creo que tanto en la actitudinal como en el juego, pero muy fallón. Lo que ha errado este equipo en los últimos 90 minutos de esta serie, creo que ninguno de nosotros hubiera puesto un euro, un peso, un dólar, un yen, lo que vayan a decir, sobre que este Leipzig le podría haber ganado al Real Madrid. Pero visto después con el diario del domingo, la verdad es que este Leipzig ha tenido dentro de la eliminatoria las papeletas para poder eliminar al Real Madrid. El tema, como siempre, que esto es una máxima del fútbol europeo, al Real Madrid nunca se lo puede dejar vivo. Y el RB Leipzig ha tenido oportunidades de a montones para poder llevarse la eliminatoria, para no solamente en el partido de ida, sino en este de vuelta, concretamente para remontarlo. Creo yo que espero que Openda y Sesco no entren a redes sociales, porque han sido los máximos culpables para gran parte de la comunidad tuitera de lo que ha sido la eliminación del Leipzig, pero también es cierto que han sido parte importante de que por qué Leipzig está jugando unos octavos de final, y lamentablemente es un poco también lo que ha sucedido con muchos equipos alemanes a lo largo de los últimos años, que han tenido sus posibilidades de hacer mejor las cosas en Europa, pero al final, a la hora de los golpes, la efectividad termina pesando muchísimo. Y bueno, eso es lo que le ha sucedido a este RB Leipzig, que no mucho no le podemos achacar, al menos en este partido, a Marco Rose, porque creo que desde lo táctico se hizo todo bien, ha encontrado las falencias defensivas del Real Madrid, ha encontrado cómo atacarlo. El tema es que tus dos delanteros, los más importantes, han fallado, y encima desde el banco no han venido mejores opciones, porque se festejaba la salida de Openda por la de Poulsen, y Poulsen tampoco pudo tratar de traducir ese dominio de alguna manera en gol. Entonces es un poco lamentable por cómo es la manera, pero bueno, me parece que este Leipzig ha demostrado nuevamente que tiene un equipo para dar ese salto que tanto le pedimos a los otros equipos que pelean la Bundesliga con el Bayern Múnich, pero al final de cuentas termina también fallando ese último tramo, que es la que hace la que termina decidiendo al final del día los partidos.
Yo creo que cometimos un error, al menos yo creo que lo cometí en la ida, pensando que después de aquel gol que le anularon en el primer minuto y de la forma en que el Madrid ganó, pensar que, bueno, la oportunidad era empezar ganando en casa y que la vuelta era muy complicado darle la vuelta, y que ya ese gol que marcó el Madrid, en circunstancias que, bueno, veremos los fuera de juego posicionales, cuánto duran en el fútbol, al menos cuánto duran hasta que no le afecten a un equipo de este tamaño, porque si le afectan al Leipzig, bueno, pero yo creo que si fuera al revés, si muchas cosas de esta eliminatoria hubieran sido al revés, estaría todo el mundo echando fuego por la boca, habría sido todo muy distinto. Pero aparte de eso, y aparte de la roja, que para mí fue roja lo de Vinicius, sinceramente, yo, y que no me vaya a mí la gente a decir que no, es que tienen la cruz puesta a Vinicius, no, lo siento, yo respeto un montón al muchacho, pero creo que de todos los jugadores que había en el campo, solo hay uno al que se le podía perdonar ese tipo de acciones, ya un poco por el trasfondo que tiene su historia, y es Vinicius. Lastimosamente. Y si encima eso le pasa a cualquier jugador del Leipzig, se le perdona la tarjeta roja, que obviamente yo creo que no se lo hubiera perdonado, y a los 10 minutos te mete el gol que te sentencia a la eliminatoria, bueno, no quisiera yo escuchar a cierta gente. Dicho todo eso, ya voy a cerrar el capítulo arbitral, porque para mí era importante. Sí que comparto con Tommy que ha sido una eliminatoria donde el Leipzig ha ido de menos a más, yo creo, madurando como equipo. Se notó en la ida que no se esperaba al menos tener tantas ocasiones, y yo tengo que decir que lo de Šeško es un delantero que sí que tiene todavía muchísimas cualidades por explotar, pero en los partidos grandes es donde tiene las principales falencias, debilidades. Yo creo que el arco se le hace muy pequeño, le pasó ya en la ida, creo que en el partido contra el Bayern de Liga también le pasó, que aunque marcara un gol ahí con un poco de fortuna, también tuvo varias oportunidades que Neuer le sacó, que no supo él definir, y en la vuelta a pasar. Y quizás sí me ha sorprendido algo más lo de Openda, que venía siendo quien tapaba un poco más los errores de Šeško. Pero en las líneas generales, en la ida, en Leipzig no se esperó, creo, que el resultado pudiera estar tan abierto. Y en la vuelta, aún jugando con eso, sí que le he notado las diferencias de, en el fondo, de calidad entre uno y otro equipo. Porque, por ejemplo, hay piezas como Henrichs, que Henrichs, pese a todo, me parece que cuajó un buen partido, pero Aidara no me terminó de convencer nada en el mediocampo. Me pareció que Slager estuvo bastante mejor. Luego David Raum, para mí ha sido un poco un lastre en general, porque tiene algunos detalles cuando corre hacia adelante, cuando tiene mucho espacio para transitar, pero en juego posicional, cuando tiene un rival bastante echado hacia atrás, como estuvo el Madrid en varias fases del partido, es un jugador muy predecible, y junto a sus compañeros ha sido bastante predecible. Quizás esperaba un pelín más de Xavi Simons, un pelín más de Olmo para que desequilibraran, sobre todo en la primera parte. Me pareció que los dos podían haber dado algo más. Y luego, en la segunda, también Poulsen, un poco, si ya es un poco de aquellos de la primera temporada del Leipzig en Bundes, que venían rindiendo muy bien, que se terminaron echando el equipo a la espalda. Y de todos esos, es prácticamente junto a Klostermann y Gulaksi el único que ha sobrevivido. Me parece que para estas citas no está. Y el equipo tan joven que tiene Marco Rose, en líneas generales, no tiene con qué competirle, al menos a un Madrid, o creyéndoselo. Y me parece que Marco Rose ha tenido muy buen planteamiento en la vuelta. Ha hecho reducir bastante las carencias que podía tener el Leipzig, o al menos en términos, sobre todo en Bundesliga, es un equipo muy irregular, y por eso le está yendo como le está yendo, porque es un equipo joven que ha tenido muchos cambios, que no tiene todavía la experiencia que ha podido tener, por ejemplo, el Leipzig de Nagelsmann, ya en su segunda temporada, creo, cuando llegó a cuartos de Champions. Ya era un equipo que no solo tenía ya la experiencia de tener a Nagelsmann más de un año, sino que ya era un núcleo de jugadores que venía ya asentándose y que ahora no está, y es un Leipzig que está encontrando un nuevo rumbo. Pero aún con eso, aún con todo eso, ha podido ganar, y eso es lo que más me fastidia, porque aún con todas las debilidades que tiene Leipzig, aún siendo un equipo bastante falto de experiencia, pero que con el paso de la eliminatoria se le ha notado una madurez que en otro año no se le ha visto, se ha quedado para mí en el qué hubiera pasado si el arbitraje no hubiera sido como fue.
Sí, a mí también me parece que fue muy rescatable el planteo de Rose en este partido, porque es algo que se le venía reclamando hace mucho. El Leipzig le han tocado oponentes bastante difíciles. Y justamente la temporada pasada, cuando jugaron la ida contra el City en Leipzig, hicieron un muy buen segundo tiempo. El primero fue bastante desastroso y tuvieron chances de complicar al City. Entonces yo ahí dije, bueno, espero que Rose haya aprendido de esto, haya visto que al City hay que ir a atacarlo y que cuando lo va a atacar no se defiende también como otros equipos, y que le puede hacer daño en ese momento teniendo jugadores como Nkunku, Szoboszlai, etcétera. Y Rose fue y no hizo eso y no dio ninguna muestra de carácter. El arbitraje ahí también fue paupérrimo y ya sabemos cómo terminó esa vuelta contra el City. Entonces yo veo mucha mejoría desde la temporada pasada hasta esta en cuanto al carácter, en cuanto a la actitud. No es nada fácil, más allá de que el Madrid quizás no esté en el mejor nivel que le hayamos visto, no es nada fácil ir al Santiago Bernabéu y jugarle al Real Madrid de igual a igual en Champions, y lo hicieron durante los 90 minutos, que era algo que al Leipzig no se le había visto. Pareció que la delantera del Leipzig estaba compuesta por Sané y Sané, de la cantidad de chances que erraron, fue terrible, pero para mí lo más rescatable es la actitud, porque cuando sí tenían jugadores que hacían goles, como los que yo nombré, en Nkunku y etcétera, les faltaba el componente actitudinal. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Si vos podés construir un equipo que cree que puede aparecer en partidos importantes y complicarle las cosas a rivales que en teoría son mejores que ellos, después lo otro lo podés mejorar haciendo fichajes, en los entrenamientos, etcétera. Entonces yo creo que ese era el salto principal que tenía que dar el Leipzig para realmente poder decir podemos competir en Champions como cualquier otro club, y espero que esto sea un primer paso, o sea que la temporada que viene hagan lo mismo y quizás puedan llegar más lejos. Ojalá les toque un oponente más fácil, porque City, Madrid, la verdad, pobres, pero para mí eso es lo más rescatable. Y también me gustaría que no vendieran a tantos jugadores como la temporada pasada, porque es muy difícil, si estás renovando la mitad del plantel todos los años, construir justamente ese equipo que tenga una buena actitud, una buena mentalidad, que salga a jugarle de igual a igual a equipos importantes, si todo el tiempo se están renovando y si pierde a sus figuras, capitanes, etcétera. Entonces creo que se ve una mejoría importante de la temporada pasada y espero que se siga viendo y que no termine acá y que la temporada que viene no vuelva a ser lo mismo que la anterior. Pero lo del arbitraje creo que es algo que hay que nombrar, porque fue paupérrimo. No solo le tendrían que haber sacado roja a Vinicius en este partido, en mi opinión, sino también a Carvajal en el anterior. Y es muy frustrante que los equipos alemanes siempre se vean perjudicados, casualmente cuando juegan contra el Real Madrid o contra equipos ingleses, pero del lado incorrecto de las decisiones siempre están los alemanes, así que es muy frustrante. Por suerte al Bayern hace bastante que no le pasa, pero Dortmund, Leipzig sí, entonces creo que así es aún más difícil. Y creo que eso es todo. Realmente quedé gratamente sorprendida con la actuación del equipo más allá del resultado, y espero que puedan construir sobre esto para mejorar de cara al futuro.
A ver, yo no es por señalar, pero al Bayern no le pasa ningún escándalo de este tipo desde que no pisa el Bernabéu, ¿no? ¿Quién lo iba a decir?
Sí,
sí. Justo yo iba a decir que espero que Kate ahí tenga una mesa de madera como para que la toque, porque hay que ver lo que pasa hoy con el sorteo de los octavos de final. De los cuartos de final. Así que ahí van, ahí puede darse cualquier tipo de combinación. Veremos qué es lo que sucede al final del día, pero la posibilidad está, ¿eh? La posibilidad está de que el Bayern Múnich le toque a un equipo español, como viene sucediendo en las últimas temporadas.
Antes, bueno, igual un sí. Equipo español no me molestaría,
claro,
el otro sí.
Oh.
Hay uno que me gustaría bastante.
Ojo igual. Igual también debe haber miedo por el otro lado. Antes de que toquemos Bayern, quería tocar un tema particular sobre Leipzig, porque estuvimos hablando un poco de este Leipzig, después estaremos tocando también su pelea en Europa por cómo está en la Bundesliga, pero el que estaba, no les voy a decir cuestionado, pero sí que tenía algún que otro mundillo en la mira, era Marco Rose, justamente por esta clase de partidos. Está bien que todavía está metido en la pelea de Europa, 43 puntos, a uno del Dortmund, que es el último que juega la Champions. Creo que dentro de todo en la Bundesliga no ha encontrado justamente ese componente de competitividad que es el que terminó en los últimos años llevando a Leipzig no solamente a pelear por la Bundesliga en las partes altas de la tabla, sino también a ganar dos copas alemanas. Para ustedes, este Leipzig competitivo, que ya vemos que tiene plantel, tiene juego, tiene jugadores, ¿va con Marco Rose o necesita otro entrenador?
Yo mantendría con Rose, porque me parece que en estas situaciones, lo he puesto en Twitter, no le pone la alfombra a nadie para que le gane. Y me parece que ese tema de inexperiencia de la plantilla y de que este verano la mayoría de jugadores son nuevos, y veremos cuáles son nuevos el año que viene, porque yo, si no entra el equipo a Champions, no veo a, por ejemplo, que Xavi Simons renueve cesión o que intenten hacerse con él de forma permanente, y mucho menos Dani Olmo, que yo creía a inicio de temporada, y lo he dicho por aquí, que ya con Szoboszlai y compañía fuera, era el momento de que él cogiera la batuta del equipo, se mostrara un poco a todo el mundo y que fuera él este año el que diera el salto a cualquier otro equipo. Ahora bien, se me hace raro también el factor de que el Leipzig en Champions compita tan bien, porque me parece que le pasa también a veces un poco como el Salzburg, que hay mucho jugador que obviamente ve el escaparate de la Champions y lo da todo y saca su mejor versión, y luego en la Liga no lo hace. ¿Por qué? Obviamente porque creo que ya muchísimos jugadores han tomado la percepción del Leipzig como un equipo de trampolín. Se dice mucho que el Borussia Dortmund es un equipo de trampolín, pero me parece que ahora el Leipzig lo es bastante más, con todos los jugadores que ha sacado, con todos los jugadores que han llegado y ha vendido. Y claro, ¿qué le conviene más a un Šeško, un Openda, un Aidara, incluso un Luqueva, cualquiera que llegue, cualquier jugador joven que llegue al Leipzig? ¿Qué le conviene más? ¿Lucirse más en un partido normal contra el Bochum en Bundesliga o intentar lucirse contra el Madrid en Champions? Y obviamente la actitud que le pone el equipo en esos partidos es mucho mayor en Champions que en Liga. Entonces,
igual ahí también tiene que ser el trabajo del entrenador de motivarlo para que sea todo un partido de Champions.
Ya, bueno, pero Tedesco no la ponía, Jesse Marsh no la ponía, Nagelsmann en algunos puntos tampoco la terminaba de poner, pero claro, es que Nagelsmann era Nagelsmann. Con Hasenhüttl incluso, aunque también ahí el equipo era muchísimo menos de lo que es ahora, pero si ya han pasado tres técnicos distintos, que por ejemplo con Jesse Marsh, dentro de lo que cabe, el Leipzig en Champions tuvo alguna actuación buena, sí, se echó en Kunku el equipo a la cabeza, pero bueno, a la cabeza, a las espaldas, pero no compitió mal. Con Tedesco un poco igual. Y no sé, que ya hayan pasado tres entrenadores y siga el mismo problema, no sé yo hasta qué punto puede ser culpa de Rose, y más aún con una plantilla prácticamente nueva. Y de hecho, es que te lo quiero preguntar, porque ¿qué entrenador le ves tú al Leipzig, que pueda llegar al Leipzig, que le meta ese carácter que esos tres entrenadores, contando a Rose, Tedesco, Marsh, ¿qué va a conseguir que ellos den el carácter en todos los partidos cuando estos no han podido? ¿A quién ves tú haciendo eso? ¿Qué fichaje puede hacer el Leipzig para el banquillo que se lo dé?
Bueno, ahí tenés un buen punto. Ah. Pero también lo cierto es que muchas veces, siguiendo con tu línea, y eso sí te lo acepto, es que muchas veces, no solamente que el Leipzig contrata jugadores que ellos lo ven como un equipo de trampolín, sino que también ellos contratan muchos entrenadores que son más para desarrollo que para un primer equipo. Y digamos que Marco Rose es medio entrenador de trampolín que otra cosa. Esa es la realidad. Pero bueno, es mi manera de verlo.
Claro, yo no sé. Quizá el único que podía tocar techo en el Leipzig era Tedesco. Pero porque Tedesco ya tenía el background de segunda temporada en el Schalke, desastrosa, y camino por Rusia, era como su momento de reivindicarse. Pero fuera de eso, Marx era sacado de la escuela de Red Bull, Hasenhüttl creo que igual, Nagelsmann ya se estaba diciendo que en el Leipzig no iba a durar tampoco muchísimo. Y con Marco Rose, es que tampoco me termina de dar la sensación de que vaya a ser un poco entrenador de trampolín. Porque ¿qué equipo superior al Leipzig podría querer a Marco Rose? Si ya lo intentó en el Dortmund y no pudo.
A ver, si lo buscan a Oliver Glasner de la Premier League.
Bueno. Pero Oliver Glasner ha ganado un título.
Ha hecho algo. Y Marco Rossi no ganó la Copa Alemana.
Claro. Ya, bueno.
Y bueno, eso te digo.
Ya, bueno, pero ha ganado un título contra... ¿Contra quién lo ganó? Contra...
Pero, a ver, pero estamos volviendo de nuevo lo mismo. No importa quién le ganó. Lo importante es que ganó.
Entonces... Ya, pero ganó un título de Copa. El Glasner ganó en Europa.
Yo lo que
y
voy
la
es...
Supercopa.
Supercopa. También. Pero yo lo del punto de que voy bueno. es... este Rose realmente puede ser un entrenador para que vos digas, y mirá que viene Leipzig, terminó ganando una Bundesliga, todo eso, o es un entrenador para, bueno, sí, en el Leipzig está bien, para pelear Champions, porque convengamos que también un poco a la misma sintonía que tenía en el Dortmund.
Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el club, más que Rose. Creo que el mismo Leipzig se ve a sí mismo como un club que quiere competir en Bundesliga, asegurarse de jugar Champions todas las temporadas y no mucho más. Y que por eso sea el lujo de vender a todas sus figuras, de justamente traer técnicos que quizás no aspiren a, no sé, llegar a una final de Champions, a competir en serio por la Bundesliga como lo está haciendo el Leverkusen ahora, a no traer tantos jugadores del Salzburg y el Red Bull Nueva York y el no sé qué. Yo creo que esa es una decisión que tiene que tomar el mismo Leipzig, es decir, queremos asentarnos como un equipo realmente capaz de competir en esta competencia, o queremos llegar hasta octavos, cuartos, llevarnos algunos millones de euros y listo. Entonces, yo creo que Rose ha demostrado que cuando quiere lo puede hacer, porque hay veces que te das cuenta de que ha motivado al equipo. Hoy es una de ellas. Otra que me acuerdo es un partido, creo que fue contra el Stuttgart esta temporada, al principio, que el Leipzig creo que iba perdiendo 1-0, y no sé qué les dijo Rose en el entretiempo, pero salieron e hicieron 5 goles. Entonces, yo creo que Rose no es el problema, o sea, creo que es una decisión que tiene que venir de arriba, y yo también le daría por lo menos una temporada más como para ver si puede mejorar lo que hizo esta, suponiendo que quede en puestos de Champions, que yo creo que va a quedar, y nada, eso, tendrían que tomar una decisión la directiva o el CEO de Red Bull, no sé quién se encargaría, pero creo que es algo que tiene que decidir el club y no es tanto, no recae tanto sobre la figura del entrenador.
Claro, es que si ya la filosofía del club es hacer rentable todo el entramado que tienen, ya se están exponiendo ellos mismos, ya le están como inyectando esa filosofía a los jugadores. ¿Para qué va a querer un jugador del Leipzig ganar la Bundesliga si ya está el propio club pensando que le gustaría venderle para sacar una millonada?
Y es que por eso el club tiene que ver, mirá.
Claro, por eso no termina de ser culpa de Rose.
No, por eso. El club tiene que decir, mirá, le pudimos competir al Real Madrid. Quizás podemos asentarnos en Champions y competir en serio todos los años. Bueno, no vamos a vender a Cesco y Openda, no vamos a vender a Dani Olmo, vamos a tratar de fichar a Simmons y lo que puedan para justamente apostar a eso. Pero creo que es algo que el Leipzig ahora no hace. Es exactamente eso. Quieren ser rentables y competir todos los años, llegando casi a competir la Bundesliga. La Pokal es su competición y no mucho más. Creo que ahora no es así, pero que podrían cambiar esa filosofía y así transmitírsela al técnico y a los jugadores.
Coincido con Cata y bueno, y también con Blas de qué es lo que sucede en RB Leipzig. Yo no sé si hoy por hoy en las oficinas de Red Bull estén preocupados por el RB Leipzig, creo que están más preocupados con la Fórmula 1, eso se lo pueden preguntar a los que sean más especialistas de la Fórmula 1. Pero volviendo a la Bundesliga, vamos a hablar ahora sí, ya estuvimos pateando un poco de más el tema de Leipzig, y hablaremos de quien sí pasó, y esta vez hay que decirlo, jugando al fútbol, teniendo actitud dentro de la cancha, llevándose por delante a su rival. Y sí, por fin apareció el Bayern Múnich, del que siempre hablamos que aparece en Europa. Y ante una Lazio que en el partido de ida se había llevado un 1-0. Un partido que también fue noticia por actitudes de los hinchas de Lazio, de las cuales no vale la pena ni que le demos un poco de espacio en este programa. Pero de lo que sí vale la pena que le demos espacio es de que por fin apareció el equipo en lo actitudinal. Muy diferente a lo que habíamos visto en la semana ante el Freiburg. Que ahí se vio un equipo apagado, un equipo timorato, un equipo que no arrancaba. No, bueno, en el Allianz Arena se vio un equipo que del minuto uno fue a buscar lo que quería conseguir, que era la clasificación a los cuartos de final. El equipo que más clasificó a cuartos de final en los últimos 13 años, el Bayern Múnich. Y lo consiguió con un rotundo 3-0, doblete de Kane, el restante de Thomas Müller. Thomas Müller demostrando por qué tiene que ser titular indiscutido. Yo no sé cómo todavía Thomas Tuchel se sigue preguntando, igual no creo que lo que se esté preguntando a Thomas Tuchel es eso, sino cuánto le van a pagar cuando se vaya. Y también añado el gran partido que jugó Pavlovich en el mediocampo. No sé, esto ya lo hemos hablado con Kate y con Blas antes de grabar el programa. Yo no sé si es para la selección alemana ya de una que Pavlovich sea titular. Pero de a poco, callado, con sus 19 años, se está ganando un lugarcito ahí en el equipo de Nagelsmann. Sea Nagelsmann, o sea el que dirija aquí a largo plazo. Pero también, gran partido de Aleksandar Pavlovich. Ya creo que para que lo empiecen a tener una lupa en los siguientes encuentros del Bayern, porque puede ser cosa seria. Y bueno, también no ha sido de este partido, pero también hay que mencionarlo. Mati Stell, que ha renovado con el club, una renovación no solamente más que merecida, sino bien pensada por el Bayern en cuanto a largo plazo, así como hemos muchas veces pegado a la directiva de Bayern. Aquí hay que decir que lo ha puntualizado, le ha puesto bien la puntilla allí. Y no mucho más. Hemos visto a un Bayern que fue lo más efectivo posible, que se llevó por delante a su rival, como hacía mucho tiempo que no hablábamos de un Bayern llevándose puesto a su rival, ante un Lazio que en el partido de ida lo había complicado en más de una ocasión, aprovechando ese Bayern en horas bajas, pero que en este no tuvo ningún tipo de duda, al punto tal que ni siquiera el Lazio pudo patear ni una vez al arco en todos los 90 minutos que se jugó en el Allianz Arena. Este Bayern, así como se juega hoy, ¿está para grandes cosas en la Champions o mejor nos vamos ilusionando partido a partido?
Y yo creo que... voy a dejar esa respuesta para el final. Primero voy a hablar un poco de los jugadores y del equipo. Para mí, repito más o menos lo mismo que con el Leipzig, pero por suerte con otro resultado. Lo más importante fue la actitudinal. Desde el minuto uno se notaba que querían ganar el partido. Lo que uno podría llegar a pensar que es bastante básico, pero no venía ocurriendo en el Bayern, entonces es algo que hay que resaltar y que hay que agradecer y que, repito, espero que se mantenga, porque si el Bayern quiere llegar lejos en Champions, si quiere competir la Bundesliga hasta el final, tiene que salir a jugar todos los partidos así. Para mí eso fue lo más importante. No creo que haya sido por Tuchel, no creo que haya venido por sus cambios o por los jugadores que eligió poner, que aunque en ese aspecto hubo algunas diferencias con respecto a otros partidos, creo que tuvo más que ver con la mentalidad del equipo y con la motivación de jugadores como Thomas Müller, que a veces es más entrenador que Tuchel, pero le vamos a dar algunos elogios porque algo Tuchel debe haber tenido que ver. Para repasar un poco cómo estuvieron los jugadores, honestamente creo que estuvieron casi todos bien por primera vez en mucho tiempo, después de los primeros 20 minutos que al Bayern le costó un poco, parecía que iba a ser otro de esos partidos en los que el Bayern hace 80 tiros al arco pero no puede meter ni un gol porque la Lazio estaba con los 11 jugadores adentro del área casi todo el tiempo. Entonces ya ahí dije, podría llegar a ser una situación como la de Villarreal, pero gracias a Dios fue más parecido a la situación del Salzburg. Sí, exactamente. Hubiese estado bueno que hubiesen sido 7, pero bueno, fueron 3, nos conformamos con eso. Y nada, para mí eso es lo más importante, lo actitudinal. Kane, qué decir de Kane, me da mucha pena que le digan mufa y que el Bayern va a perder la Bundesliga por él, porque es la razón por la que el Bayern está hoy en cuartos.
El menor de los culpables. Al final de la tabla de culpable del Bayern Múnich aparece Kane y después Neuer.
Él, Dyer y Guerreiro se llevaron un montón de críticas, pero hasta ahora vienen estando Kane increíble y los otros bastante bien. Musiala.
Es que aprovechamos para decir esto el día que no está José, ¿no? No sí, sé si tendría palabras muy, muy agradables con Guerreiro.
Le tiró un tuit ahí, pero yo rescato lo que hizo, me parece que estuvo muy bien. Musiala, otra exhibición. Lo de Pavlovich fue realmente increíble porque realmente uno viene viendo aquí Mitch Goretzka, Laimer, Guerreiro, y de repente aparece este pibe de la cantera que de repente tiene la mejor actuación de un mediocampista del Bayern que yo haya visto en años, desde que se fue Thiago Alcántara. Y nada, me da esperanzas para el futuro, porque tiene 19 años, como ya dijo Tommy. No sé si para titular en la selección, pero tiene más mentalidad ganadora, más ganas de ir a buscar cada pelota, de pelear todos los duelos, más motivación que todos los otros mediocampistas de Alemania, menos Toni Kroos, que volvió ahora. Así que yo creo que Nagelsmann debería tenerlo en cuenta. Después la defensa muy sólida. Ahí sí lo tengo que felicitar a Tuchel, porque no cualquiera hubiese cambiado a Kim Min-jae por Dier, Eric Dier. Sí, escucharon bien, pero le salió 10 puntos. Después Kimmich, lo lamento mucho. Yo sé que vos querés creer que sos un 6 o un 5 o mediocampista defensivo, pero sos increíble de lateral derecho, así que te vas a tener que quedar ahí, te guste o no. Y creo que ahí también es donde deberías jugar en la selección. Goretzka, muy buen partido. Nadie lo va a decir porque nadie lo quiere al pobre León, pero gran partido. Habría que decirle que juega contra equipos de derecha todas las semanas, a ver si así mantiene estas actuaciones. Müller, realmente, yo lo dije en octubre esto. Yo dije en octubre, Tuchel en algún momento se va a dar cuenta de que Müller tiene que ser titular. Incluso cuando el equipo jugaba bien, sin él, más o menos, yo siempre dije, Tuchel está equivocado sobre Müller, y el tiempo me dio la razón, como me pasó con todos los otros técnicos que dudaron de Müller. Y nada, Müller sigue en el Bayern y todos esos técnicos no, incluido Tuchel, así que él siempre gana, pase lo que pase. Me pone muy contenta que Tuchel ahora sí le esté teniendo en cuenta, pero no me gusta nada igual como lo trató en la primera parte de la temporada, así que gracias a Dios se va a ir. A otro que no me gustó nada como trató Tuchel es a De Ligt, que hizo un partidazo. Por un momento pensé, creo que todos pensamos que el segundo gol había sido de él, pero terminó cabeceando a Müller. Realmente en Champions ha demostrado que está a la altura y creo que debería jugar más. O sea, Tuchel debería rotar entre los tres grandes centrales que tiene para también evitar lesiones y que cada uno pueda seguir mejorando. Y bueno, me falta nombrar a un jugador, Leroy Sané, que es... Denle el balón de oro de tomar malas decisiones, por favor, porque no, nadie lo supera. El tipo se para en el área y no puede discernir entre cuándo tiene que pasar, cuándo le tiene que pegar al arco, a qué palo le tiene que pegar. Está en un 1-1 frente al arquero y la pelota le pega directo a donde esté el arquero y no es la primera vez que le pasa. Creo que tendría que ser uno de los primeros candidatos a ser vendidos el verano. Y en cuanto a la pregunta de si el Bayern puede llegar lejos en esta Champions, creo que va a depender del sorteo, digámoslo, porque a un City, a un Madrid, a un Inter, no sé si le puede ganar, pero a un rival más accesible, creo que con esta actitud y con este planteo sí, especialmente si empiezan a volver más jugadores que en este momento están lesionados, pero creo que va a depender mucho del sorteo. Y a mí me han preguntado varias veces, ¿afirmás perder la Bundesliga para ganar la Champions? Y yo siempre dije que no, porque para mí la Bundesliga es lo más importante, pero ya que la Bundesliga para mí se perdió, que es creo que es el próximo tema, no me molestaría que apostaran todo a la Champions y a llegar por lo menos a semis, pero repito, va a haber que ver qué pasa con el sorteo, porque hay rivales de los que yo al Bayern todavía lo veo muy lejos.
A ver, yo tampoco me subiría mucho a la parra, teniendo en cuenta que le han ganado al noveno clasificado de la Serie A.
Pero antes habían perdido.
Pero antes habían perdido, sí, fuera de casa. Entonces yo me veía venir que el Bayern lo podía remontar y lo remontó y lo hizo bien. Yo, sinceramente, me parece que Nagelsmann, si no empieza ya a convocar a Pavlovic para Alemania, estaría cometiendo un error. No solo porque le puede quitar otro país a Pavlovic, porque se lo puede quitar Serbia, porque aunque Pavlovic nació en Alemania, se ha criado en Alemania, ha hecho toda su carrera formativa en el Bayern y ha debutado como profesional en el Bayern, al final su familia es Serbia y ya están intentando desde Serbia llevárselo para allá, hacerle, no sé si ya es incluso titular en la Eurocopa. Entonces, yo en ese sentido ya me parece que Nagelsmann está fallando en no convocarle pronto, porque se lo pueden quitar, sino también porque está tan mal el mediocampo de Alemania que jugártela a no convocarle ya y convocarle de primeras en la Eurocopa sería desaprovechar un tiempo perdido para que Pavlovic se vaya acomodando a la selección. Pero bueno, yo ya no sé quién para meterme con Nagelsmann, porque aquí luego Cata me vendría a criticarme. Pero bueno, y luego aparte, Ciro Immobile, gran fallo en la vuelta, rememorando sus mejores tiempos en el Dortmund. Y no sé si la tengo por aquí. Aquí he improvisado, pero...
Uf, a ver con cuál nos sale el señor...
Chan. Aprovecho para decir que la madre de Pavlovich es alemana y que todavía no... y que dijo que no quiere tomar ninguna decisión de a qué selección representar hasta que termine la Euro mínimo. O sea que si Alemania no lo llama, va a esperar. Y nada, eso. ¿Qué nos va a mostrar Blas?
Una vez más, la Mufa Díaz lo hizo.
La tenía guardada.
No sé por qué no la saqué antes.
La tenía guardada.
Era mi momento. También recalcar que no comparto la ideología de cierto ultra. No tengo la camiseta de la Lazio porque simpatice expresamente. Solo fui un viaje a Roma y no quería comprarme la de la Roma.
Bueno, está bien. No, igual nadie dice que seas lo que seas por ser hincha.
Por si acaso.
No, está bien. Vale la aclaración. Vale la aclaración, pero... A ver, la Lazio es un gran club de Italia. Es un hermoso club. Ha tenido una gran cantidad de jugadores. Incluso Klose. Alemanes. Klose no hace falta que digamos quién es Klose, ¿no? Entonces, se lo respeta. Lástima que después los ultras, los hinchas en general, bueno...
Sí, bueno.
Ahí dejemos el tema. Lo que sí iba a decir también, además para agregar... A que Cata dijo, bueno, no hubo mucho tema con Tuchel. Bueno, Tuchel se rompió un dedo mientras daba la charla inicial, porque no tuvo mejor idea que de la bronca patear un cajón de utileo y después tuvo que ver todo el partido sentado. O sea, puede ser que por eso el Bayern haya ganado 3-0. Solo Dios lo sabe. Pero puede ser también.
El FC Hollywood, ¿no?
Sí. Voy a aprovechar para decir que cuando llegó a la final de la Champions con el PSG, que el Bayern terminó ganando, tenía una bota en un pie, no sé si porque se lo rompió o qué, pero hay ciertos paralelismos, así que quizás hay que elegir creer. Y bueno, si la motivación además sirvió para justamente motivar a los jugadores, me sirve.
Hay un entrenador lisiado, lo sé porque yo mismo lo he lisiado para motivarlo, dice una parte de los Simpsons. No, esperemos que no. Hagamos, ya que estamos en momento de aclaración, no le haga nada al pobre Tuchel, ya bastante con lo que tiene. Pero bueno, también hay que decir, por ahora, Bayern, PSG, Real Madrid y Manchester City, ninguno es... rival fácil para este Bayern, porque hay que decirlo. Después puede tocar un Arsenal, un Porto, Barcelona, Napoli, Dortmund, PSV, Atlético Madrid, Inter. Ahí todavía son todas series con 1-0 o 1-1, así que todavía no hay nada decidido. Y cualquiera de esos 8 podría ser el próximo rival del Bayern. Veremos qué es lo que sucede al final del día. Muchachos, para terminar el día de hoy, nuestro último tema, vamos a hablar... Ya que estamos hablando de entrenadores, del entrenador del momento, que no es ni más ni menos que Xavi Alonso, que básicamente si hoy, si esta semana, si este mes, si a lo largo de esta temporada han estado siguiendo no solamente mi Bundesliga, que como siempre tratamos de traer la mejor información del fútbol alemán en español, sino cualquier otro medio, cualquier otra cuenta que consuman ustedes en sus tiempos libres, sabrán que en las últimas semanas básicamente Xavi Alonso se despende con qué pie se levantara, iba a dirigir al Bayern Múnich o al Liverpool, o a veces quizá quedarse en Leverkusen. Pero bueno, esta es la información que ha salido en las últimas horas, que el futuro de Xavi Alonso, si no es en Leverkusen, ahora parece que sería en el Bayern. Todo esto vendría a cabo un poco también por una buena relación que tiene Xavi Alonso con Uli Hoeneß. Y como todos sabemos, y si han estado escuchando este programa, todas las últimas semanas saben que lo que dice Uli Hoeneß es lo que se hace en el Bayern Múnich. Entonces, o sea, el hecho que sea presidente de Nadio es simplemente un nombramiento para decirle que en realidad sigue siendo el presidente del Bayern Múnich. Pero hoy las últimas informaciones apuntan a que Xavi Alonso, si no es Leverkusen, es Bayern. Y a pesar de todos los vaivenes, nos hace preguntar qué es lo que va a pasar al final de la temporada. Porque claro, tenemos por un lado un Bayern que sabemos que al final de la temporada necesita técnico, en el cual el clima no es el mejor, más allá de la victoria de esta semana, no es el mejor el clima laboral en el Bayern Múnich. El Liverpool tiene sus cositas, también va a perder a Jürgen Klopp al final de la temporada. Está en una mejor situación, hoy peleando por la Premier League. Todavía con vida en la Europa League. Veremos qué es lo que pasa esta semana. De la misma manera que veremos qué pasa esta semana con el Bayer Leverkusen en la Europa League, ante un rival, creo yo, que es un poco más fácil que el que le toca al Liverpool en la Europa League, como es el Karabag. Pero también está esa duda de que hoy por hoy, y esto ya también es información, en Leverkusen ya molesta. Ya es como un zumbido de un mosquito aquí por la oreja rondeando, que son todos los rumores de Xavi Alonso. Y medio que en Leverkusen ya quieren ponerle punto final a la situación. Entonces, la situación hoy por hoy es que Xavi Alonso lo tienen tironeando de un lado para el otro mientras trata de hacer historia con este Bayer Leverkusen. Y nos pone a la situación de que estemos preguntándonos hoy, ¿qué pasará con su futuro? ¿Qué es lo que tiene que hacer Xavi Alonso? ¿A dónde tiene que ir Xavi Alonso?
Primero de todo, tiene contrato.
Primero de todo, tiene contrato.
No se está quedando libre, cuidado.
Obvio,
que si luego, obviamente. Que si luego aquí el Leverkusen se cierra en banda, que es un factor que no...
Y además que va a salir... Su salida no va a salir barata, no va a ser barata.
Claro, porque... Nagelsmann al Bayern le costó... 30 millones de euros puede ser.
Bueno, no llegará a 30 millones.
Y eso no fue el total, porque después hubo que pagarle para que se fuera.
Para que llegara.
Bueno, sí, pero
para sacarle del aire.
Muy caro.
Sí, si consideramos entrada y salida, creo que un buen defensor se podría haber comprado el Bayern con la plata de que gastó en Nagelsmann. No van a llegar. No van a llegar a los 30 millones de euros. Pero Leverkusen va a querer sacar una buena tajada. Y más, si el que quiere llevarse a Xavi Alonso es el Bayern. El Bayern va a tener que pagarle más que el Liverpool. Así que eso también va a ser una historieta que probablemente estaremos contando las próximas semanas según lo que suceda. A ver, por el lado mío personal, obviamente voy a querer que se quede en Leverkusen. Como se han dicho en algunos medios españoles, que quieren ver a la directiva del Real Madrid con un poco de tiempo más en Leverkusen, y después si se va Ancelotti lo vamos a llevar, por mí perfecto, por mí que se quede toda la vida en realidad, pero como sabemos que eso no va a pasar, y este no es el mejor de esos mundos, nos lleva a la pregunta de qué sucederá si Xavi Alonso se termina quedando o si se termina yendo. Cata, yo ya sé lo que vas a decir... Pero te dejo que empieces.
A ver, si yo estoy cansada de los rumores ahora en febrero, marzo en Buenos Aires, no me imagino en Leverkusen. O sea, es todos los días entrar a Twitter y ver un rumor distinto. Un día va a dirigir al Liverpool, un día va a dirigir al Bayern, un día va a dirigir a, no sé, la selección de Arabia Saudita. Es algo que cambia.
Un día se dijo que iba a dirigir al Barcelona y bueno, así murió ese rumor, ¿no?
No, pero es que es todo el tiempo y es de todos los periodistas, porque es uno de los temas más importantes del momento. Es, si no es el técnico más codiciado de lo que va a ser el próximo verano, es el segundo. Pero yo, hasta que no vea el Here We Go de Fabrizio Romano, realmente no me interesa. Hasta que no vea la foto de...
Y últimamente con Fabrizio Romano no se puede
fiar tampoco.
Le mandamos un saludo, pero bueno, esperemos que su situación mejore.
sino hasta que no vea la foto sentado en una mesa en las oficinas del Leverkusen firmando una extensión o diciendo me quedo, no sé. Hasta que yo no vea eso, realmente los rumores, uno nunca sabe que es cierto o que no. Me gustaría que viniera al Bayern claramente, pero no me molestaría que se quedara en el Leverkusen. Y yo sigo creyendo que es lo que va a pasar. No me lo imagino diciendo, listo chicos, los dejo en Champions. Nos vemos en otra vida. Yo ya hice mi trabajo. Yo creo que va a querer jugar Champions con el equipo. Y que considerando algo que dijo Tommy hace unos episodios, que es que varios jugadores dependen, o sea, depende su situación en el club de lo que pase con él. Yo creo que si se quedan, no sé, Wirtz, Grimaldo, etcétera, que él se va a querer quedar a dirigirlos. Y honestamente no me molestaría mucho que pase eso. Puedo llegar a entender el no querer ir al Liverpool porque es medio imposible llegar después de Klopp, porque no vas a superar lo que hizo Klopp en el Liverpool, creo yo. Por lo menos hasta que Guardiola se vaya del City, que ahí va a ser otra saga tremenda, ya lo puedo visualizar. Puedo verlo desde ese lado, pero me cuesta mucho creer que pueda preferir al Bayern con la situación que está el club ahora por sobre el Liverpool y por sobre todo por sobre quedarse en el Leverkusen. Así que no estoy tan alejada de lo que quiere Tommy. Por mí, se queda una temporada más y podemos volver a tener esta discusión el año que viene.
A ver, para mí hay un problema por cada equipo. Porque lo ha dicho Cata, en el Liverpool el problema es que llegar justo cuando se va Klopp le pone la vara de medir muy alta, le pone un listón demasiado alto, y en caso de fallar, creo que un fracaso en el Liverpool sería aún más grave o le dañaría más la reputación que fracasar en un Bayern que, bueno, tal y como está ahora el Bayern, tampoco sería nada escandalosísimo que a Xabi Alonso le fuera mal, porque con Tuchel está saliendo mal, con Nagelsmann salió mal, Kovac salió mal, Flick fue el único que medio salió bien, pero luego él se quiso ir, Ancelotti también al final salió mal. Es un equipo que al final, en los últimos tiempos, no han sabido mantener muchos entrenadores en un largo plazo. Entonces, fracasar en ese sentido en el Bayern no sería tan alarmante como fracasar en un Liverpool que viene de tener a un Jürgen Klopp que ha hecho leyenda allí, se ha convertido en una leyenda allí, y que te pone el listón tan alto. Y eso también teniendo en cuenta que ahora mismo el Liverpool ni siquiera tiene director deportivo, porque acabó el mercado de invierno y estaba conocido por muchos en Wolfsburg, el amigo Jörg Schmadtke, que fue justo anunciarse que Klopp se iba, y él también se anunció que se iba a marchar. Entonces ahora mismo el Liverpool, si se va Klopp, todavía no ha definido cuál es el rumbo fijo que quiere seguir, más allá de fichar a Xabi Alonso o no ficharlo. Y va a haber cambios que también los va a haber en el Bayern, pero hay un escenario más exigente que quizá no sé si le terminaría de convenir ahora mismo a Xabi Alonso asumirlo. Ahora, en clave Bayern, me parece también que si ya está teniendo muchísima presión ahora mismo todos los días en el Leverkusen por va a fichar por el Bayern, no va a fichar, cuando esté en el Bayern todo va a girar alrededor de él en los medios, y creo que en el Liverpool tendría una menor exposición mediática quizá, también por todo el ecosistema que es de la Premier League, que hay más equipos en los que se fijan los grandes medios que en la Bundesliga, que al final es si un entrenador está dirigiendo al Bayern, cada mínima cosa que pase en el Bayern obviamente se magnifica. Entonces ahí ya sería un estrés añadido más una remodelación de plantilla, que ya vimos en anteriores capítulos que hay bastante gente en este Bayern que sobra y que se tendría que ir, más que tampoco es que esté muy bien la cosa administrativamente en el Bayern, por mucho que acabe de llegar Max Eberl, y no hay tampoco una estabilidad o un proyecto más allá de que Uli Hoeneß le diga a Xabi Alonso que le quiere mucho y que quiere que dirija al Bayern. Con todo eso, si luego, como decía Cata, quieren quedarse y una temporadita más y dirigir al Leverkusen en Champions, quizá lo más sensato sea no jugársela a marcharse ya y que le pueda salir mal, sino aguantar quizá un añito más en Leverkusen, que si baja un poquito el nivel en Leverkusen, yo creo que tampoco se le puede reprochar absolutamente nada, porque ha sido el tipo que les ha llevado de la zona baja de a principios de la temporada pasada a prácticamente casi ganar la Bundesliga o tener que necesitar el Bayern de un milagro para poder ganarla, porque ahora mismo son 10 puntos de ventaja los que le saca el Leverkusen al Bayern. Y lo he dicho, no lo termino de ver dejándose como ese trabajo de ganar la Bundesliga y si acaso ganar la Pokal también, porque está muy bien posicionado. Y que justo en la temporada donde podría también hacer un muy buen papel en Champions con el Leverkusen, decir que no y meterse en dos proyectos que uno con sus situaciones distintas pueden jugarle malas pasadas. Quiero decir, en otro momento y en otro contexto en cada uno de los equipos le vería yéndose a Liverpool o a Bayern de cabeza. Pero ahora mismo no es la situación más apetecible siendo técnico, por mucho que él como jugador haya jugado en ambos equipos y haya dicho que quiere dirigirlo.
Coincido al 100% con Blas, no solamente por el tema de lo que hoy se trata de ambos equipos, no solamente del Bayern Múnich, sino también del Liverpool. Es cierto que el asiento del Liverpool va a estar caliente y yo no coincidía tanto en el sentido de que no va a estar todo lo mediático rondando sobre él ni bien llega a Liverpool.
Sí, pero la cosa es que en Inglaterra hay muchos más equipos grandes los que fijarse.
Sí,
por ejemplo,
sí, pero
si se lía también en el United, como se está liando esta temporada, como que no...
Pero la Premier League tiene muchísima más exposición que la Bundesliga, lamentablemente para nosotros, ¿no?
Pero... Sí, pero lo dijo Tuchel, en el Bayern estás sujeto a un nivel de que se critique absolutamente cada mínima cosa que haces, que es mucho más cansador, y Tuchel claro, dijo, o sea...
Es que yo no veo en el Liverpool, por ejemplo, que salte el presidente a un entrenamiento como saltó Uli Hoeneß cuando Tuchel llevaba 3 semanas.
No, bueno, ahí estamos hablando sí. del tema dentro de la institución,
y,
de lo
y
que
luego,
era directiva.
Y luego todo lo que se arma por detrás.
Porque, no, obvio, sí, obvio.
Te salta Uli Hoeneß al entrenamiento, pero tiene a 20 tipos detrás de la valla esperando a que saltara Uli Hoeneß al césped.
A ver, Guardiola ganó la Bundesliga con 20 puntos de diferencia y se fue del Bayern Múnich, así que todos los años y así todo se terminó yendo. Pero yo digo, yo entiendo también que ya lo del Bayern todos lo sabemos, que hay cualquier cosita que pase va a estar Bild o Sport Times ahí comentándolo, que cualquier rumor que haya también hay, o sea, el Bayern acapara toda la atención dentro de la Bundesliga, pero el Liverpool tampoco es que quede opacado con el City o con el United en la Premier League. Dicho esto, para mí lo que es más importante, lo que más pesa hoy por hoy en el Liverpool es el tema de, como bien dijeron los dos, tener que ser el sucesor de Tuchel, que tampoco es algo fácil y algo que alguno pueda agarrar ese fierro caliente que va a ser el Liverpool. Más allá de que yo en cuanto al plantel y en cuanto a la directiva lo veo un poco más leve del polvoín un poco que es hoy por hoy el Bayern. Más allá de que, bueno, el Bayern hoy por hoy ya tiene director deportivo que es Matt Server y ya van a empezar un poco a buscar cómo empezar a planificar la temporada que viene, dicho sea de paso, con una buena limpieza de plantel que este equipo la va a necesitar. Pero bueno, esperemos que las noticias sean de que siga quedándose en Leverkusen. Yo supongo que para mí el hecho de que no haya jugado Champions todavía también pesa en algunos equipos, más allá de que sí, la primera experiencia con el Bayern o con el Liverpool tampoco es que es una experiencia desagradable jugar Champions con ellos, pero bueno, es cierto que en Bundesliga, con el Bayern Leverkusen, jugar esta Champions te podés tomar algunas licencias, algunos errores, y bueno, si termina pasando lo que yo principalmente quiero que pase esta temporada, creo que si el Leverkusen no hace una buena Champions el año que viene, tampoco es que alguien se lo vaya a reclamar. Pero bueno, chicos, se nos ha pasado ya el tiempo de este programa. una Bundesliga que va a seguir su curso esta semana con, ya que estamos hablando de Leverkusen, Leverkusen-Wolfsburg. No sé cómo te lo ve, no, Blas, no ese partido.
No me podría creer que después de 24 jornadas sin perder ningún partido, en una tarde lluviosa en Wolfsburg contra el asesino del balompié de Niko Kovac, se caiga el invicto histórico.
Yo sí me lo podría creer, porque es Niko Kovac, y con Niko Kovac hasta lo más irreal sucede, así que...
No, yo no sé ya qué creer.
Pero bueno...
Estamos hablando de un equipo que uno no ha perdido partido en toda la temporada, en ninguna competición, el otro lleva sin ganar un partido desde diciembre y siguen diciendo que las cosas van bien.
Hablando de directivas...
Se están juntando tantas cosas.
Hablando de directivas saludables, tantas cosas. La de sí. Wolfsburg.
Pero le ganaron sí. dos partidos al Leipzig.
Sí, ¿de qué sirvió ganarle al Leipzig en la Pokal si luego tiraron el partido contra el Gladbach? Es que esto ya es tema de otro programa, pero la forma en que el Wolfsburg podría haberse metido fácilmente en la semifinal de Pokal con los equipos que le ha ido tocando a todo el mundo.
Mira el Gladbach.
Y claro, podría ser perfectamente el Gladbach y jugar contra el Saarbrück en la semifinal.
No sé si ahora... el Wolfsburg le gana al Saarbrücken,
Polémico, pero lo acepto.
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que el Bayern no pudo.
Y la Eintracht tampoco.
Y la Eintracht tampoco. Claro. ¿Y quién te dice si el Saarbrücken después termina ganando la Pokal y lo vemos jugando el Europa League? Esta temporada da para cualquier cosa. Pero bueno, esperemos que haya otra victoria de Leverkusen, considerando que el Bayern recibía a un Mainz que, si bien ganó la última jornada, digamos que es una visita de cual se supone que el Bayern tendría que sacarlo adelante. Perdón, no ganó, empató con el Gladbach. Pero bueno, se supone que es una visita que tienen que sacarlo adelante, ¿no? ¿No?
Igual el se supone del Bayern...
Ya lo sacamos.
Si el Bayern jugara acorde a lo que uno supone que tendría que hacer, estaría... puntero, estaría vivo en la Pokal y no le hubiese perdido la ida contra la Lazio, así que lo que tendría que hacer el Bayern no es lo que hace en esta temporada, así que uno nunca sabe.
Siguiendo con los partidos, el principal del sábado será Werder Bremen Borussia Dortmund, teniendo en cuenta que también antes jugaba Leipzig contra el Darmstadt, un Darmstadt que viene golpeadísimo después de haber perdido 6-0 con el Augsburg, que sigue con su ciclo
el partido
de ganar, y ahora vemos, pues obviamente va a bajar de nuevo porque perdía con el Heidenheim y se acomoda otra vez en la mitad de tabla, y bueno, seguiremos con el ciclo Augsburg.
El problema de que esta vez el ciclo se lo han saltado, porque siempre ganan sin hacer ruido. El problema es que esta vez ganaron, iban 5-0 en el minuto 30.
Bueno, hablando de Augsburg, también un pedido para la directiva de Leverkusen: sáquenlo a Schick. Yo ya estoy cansado de Schick. Sáquenlo a Schick y compren a Demidovic. Es extraordinario lo de Demidovic. Es uno de los delanteros que más me gusta de esta Bundesliga. Además de Undav, además de Openda, más allá de lo que pasó hoy con Openda. Y bueno, ni hay que hablar de Harry Kane, porque Harry Kane es el jugador de la Bundesliga, de esta Bundesliga. Lástima que el resto del equipo, ¿no? Y Stuttgart Unión Berlín comenzará en la jornada en otro duelo de posiciones altas versus posiciones bajas. Stuttgart, que también, hay que decirlo, tuvo a su técnico rumoreado por el Bayern, pero Jóvenes dijo: yo con mi tío Uli voy a hablar de cuestiones familiares en deportivos, ahí no me metan, yo no estoy para esas cosas. Así que me parece que dio cualquier tipo de mensaje de que seguirá estando en el Stuttgart, y me parece muy bien, porque la verdad ha sido uno de los proyectos más saludables de esta Bundesliga, que ya nos quedan las últimas 10 jornadas, más o menos la misma cantidad de programas nos terminará dejando esta nueva temporada del debate, ya en la cuarta, y ya estamos en los tiempos finales. Pero bueno, tiempo final es el de este programa, chicos, así que le dejo el espacio para que se despidan.
Nada, muchas gracias Tommy, muchas gracias Cata. No es si decir que eché de menos a José Ignacio Araos, pero hay veces que...
Faltó el momento Dortmund del programa.
Sí, bueno, no, el momento Dortmund no, porque últimamente cuando le iba mal no quería que se hablara, ¿no? digamos que metía otros temas por ahí en medio, pero volverá. Volverá y estaremos aquí con uñas contra él.
Se está guardando para gente de Dortmund, así que ya que le hacemos el chivo, bueno, se está guardando para gente de Dortmund, esperemos que deje la mejor en la cancha, en su propia cancha.
Bueno, gracias Tommy, gracias Blas. Otro saludo a José. A mí también me encantaría poder criticar al Dortmund porque siguen haciendo y diciendo cosas muy cuestionables, muy criticables, especialmente Sebastián Kehl últimamente. Y nada, espero que el Bayern no tropiece contra el Mainz y que al Leverkusen le vaya bien mañana, que supongo que así será. Y nada, nos veremos la semana que viene.
Cosas cuestionables leí esta semana, no solamente lo de Kehl diciendo sí, que allá no hay camino para que Leverkusen gane la Bundesliga. También he leído, hablando, porque se me ha pasado en este programa, voy a terminar con esto. Se me ha pasado también que he leído a los hinchas del Bayern, perdón Cata, a los hinchas del Bayern, a los hinchas del Colonia, alinearse contra Leverkusen con ayudas arbitrales. Aparentemente la DFL nos está ayudando para que salgamos campeones de la Bundesliga y del Apocal. No, yo no lo puedo creer, o sea, no sabía que Tobias Stiller la había pegado al arco en el partido contra el Bayern cuando Neuer salió a papar moscas en el último minuto, o que no es Grimaldo, no es Frimpong, son los árbitros. Pero bueno, eso...
Yo solo quiero decir que le mando un saludo a los hinchas del Colonia, que son los únicos que quieren que ganemos la Bundesliga, además de nosotros. Porque todo el resto está desesperado porque el Bayern pierda. Y yo no, en el partido contra el Bayern no vi a nadie decir que el arbitraje fue malo, pero hubo un par de duditas en el derbi contra el Colonia, pero igual los árbitros lo podrían perjudicar y ganarían la liga igual, así que es poco relevante, la verdad.
Fíjate lo que cambia la vida, que en mayo Stephen Baumgart hizo todo lo posible para que su equipo hiciera tropezar al Bayern, y ahora su equipo sin Stephen Baumgart quiere que el Bayern gane la liga.
Ya lo dijiste vos, Blas. Yo no voy a agregar más nada.
Qué curioso, ¿no?
Lo dijiste vos. Yo no agrego ningún punto más que nada. Es simplemente que a los pobres primos de las cabras empiecen a hablar del equipo más de la ayuda arbitral, porque se van de chito para abajo. Pero bueno, nada más que eso. Simplemente saludo a todos nuestros oyentes, ya sean cabras, ya sean boyusos, ya sean bávaros, ya sean de Leverkusen, sean lobos, sean lo que sea. Los agradecemos por su compañía y, como siempre, un fuerte abrazo y los estaremos esperando en la próxima edición del debate de Mi Bundesliga.